Estamos en comunicación con Javier Oteo, él es ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad del Chaco. Javier, buen día. Carla Pelliza te saluda.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo se está viviendo este día después de las elecciones.
Bueno, muy tranquilo. Trabajando todos con normalidad. La ciudad está realmente como cualquier día.
Y contarle un poco, porque acá en la provincia del Chaco la población está acostumbrada a tener este tipo de comicios
tranquilos, transparentes, rápidos, que no afectan el normal desenvolvimiento de sus actividades. Por eso la tranquilidad del día de hoy, o el día de hoy, es un día común, digamos, ¿no?
Claro, pero digamos, las elecciones se dieron, lo sabemos, ¿no?, en un marco donde se intentó instalar la idea también de un posible fraude en la provincia del Chaco luego de las denuncias en Tucumán. ¿Cómo pudieron convivir con eso?
Bueno, realmente, primero a uno lo afecta de sobremanera, porque esta provincia históricamente se caracterizó por tener una amplia cultura cívica y democrática. La población de la provincia del Chaco, si algo tiene como valor, es eso, ¿no? En la historia de la provincia del Chaco nunca tuvimos incidentes.
Sí.
Nunca hubo una intervención federal a la provincia. A su vez, tenemos instituciones independientes, fuertes, y eso también hay que rescatar. Nosotros, el Tribunal Electoral, por ejemplo, es un organismo autónomo, extrapoder, que está integrado por miembros del Poder Judicial elegido por sorteo durante 2 años, cuya titular es un miembro del Superior Tribunal, que es elegido también por sorteo. En este caso, cayó en manos de la doctora María Luisa Lucas, de reconocida trayectoria en la provincia, tanto privada como profesional, y que a su vez, le cuento un poco, fue constituyente en el 51 por el radicalismo, diputada por el radicalismo, o sea, que la objetividad siempre la está permanentemente en manos de alguien que realmente puede demostrar transparencia.
Claro.
Y a su vez, nunca tuvimos incidentes, siempre hubo alternancia en el poder. Desde que volvió la democracia en el 83, nosotros tuvimos 3 partidos distintos, donde las elecciones siempre fueron voto a voto, y nunca hubo incidente. Así que, al querer establecer eso, realmente no se conoce al pueblo de la provincia del Chaco. Nosotros, además, implementamos el voto, la boleta única electrónica, en 28,8% del padrón, el 100% en resistencia. Pero, como se quería instalar todo eso, también invitamos observadores. Pero no para que vengan a ver si se desarrolló con normalidad, porque eso nosotros estábamos plenamente seguros que iba a ocurrir, porque al estar tan arraigado en la cultura de la gente esto, la cultura no se cambia por más que se quiera instigar a este tipo de situaciones,
claro,
sino para que vean el ejemplo que es la provincia del Chaco a la hora de los comicios, ¿no? Y realmente se fueron muy conformes los observadores, eso lo ha demostrado a la clara. Tuvimos elecciones rápidas. El gobernador Capitanich era su última elección provincial que tenía, y sobre todo nos dio la directiva que quería que sea lo más transparente, que sea lo más clara, para que las instituciones y este valor cultural que estoy hablando no se vean afectados. Eso era lo que más nos importaba, más allá de quién gane. Por supuesto, queríamos que gane nuestro candidato, pero el valor fundamental que queríamos proteger era eso, porque esa cultura y ese ejemplo que somos, que por ahí no se conoce a nivel país, no lo queríamos terminar de un día para el otro, ¿no?
Claro, bueno, de hecho, se planteaban los días anteriores, los días previos, en los medios de tirada nacional, como por ejemplo La Nación, publicaba notas de que decían, se entregan boletas con cupones por 350 pesos que se cobrarían una vez corroborado que esa boleta ha ingresado a la urna, como intentando mostrar que se estaban comprando votos.
La gente con los idiotas. Eso es tratar de despreciar realmente el coeficiente intelectual de una persona. Por supuesto, siempre puede haber algún pícaro por ahí que intente ese tipo de maniobras. Eso tampoco lo vamos a... no somos ilusos. Pero, en general, cuestiones acá no corren. Nosotros teníamos en la provincia, teníamos... La provincia en las elecciones anteriores ganó por el 67%. En Resistencia, que es la capital de la provincia, en San Peña, que es la segunda ciudad en importancia. Sin embargo, ahí no ganamos la intendencia. Fíjense que por el 67% se había ganado la provincia, pero no se pudo ganar esas dos ciudades que son las más importantes. O sea, la gente corta boleta y no se lo puede llevar de las narices, claro, para hacer lo que quiera, sino que tiene una gran cultura cívica, ¿no?
Recién lo mencionabas al actual gobernador Jorge Capitanich, y que ganó, ¿sí?, la intendencia de Resistencia después de 20 años, ¿no?, de estar en manos de, sí, del radicalismo. Le ganó a Ida Ayala, que se estaba postulando como gobernadora. ¿Cómo toman esta victoria?
Muy importante. Realmente la ciudad de Resistencia para nosotros siempre fue un lugar difícil de ganar, muy difícil. Y lograr obtener ese triunfo realmente es más que meritorio. Para hacer un paralelo, es como que hubiese ganado un candidato al Frente Popular la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro,
así
muy importante.
Para que se me comprenda. Así que es muy importante el logro, y por supuesto nadie puede negar los méritos de Capitanich, y por eso ese triunfo tan meritorio que es recuperar después de tanto tiempo la ciudad de Resistencia.
Y en esta cuestión de...
Yo creo, sí, que ahora que es Capitanich, va a ser el intendente, se va a transformar en la capital del Mercosur, pero estoy totalmente convencida.
Mira, ¿cuáles son los planes que tienen para Resistencia y para la provincia en general?
Primero, lo fundamental es pavimentar. Nosotros somos la capital de provincia con menos pavimento, después de tanto tiempo de gobierno de la UNED. Lo primero es pavimentar y cloacas e iluminación. Eso es lo primero, porque es una necesidad básica, ¿no?
Claro.
Luego, bueno, tenemos desde las autovías que estamos desarrollando en toda la circunvalación de la ciudad de Resistencia, a su vez un sistema de transporte único, donde esté eso asociado, tanto el transporte urbano con el ferroviario. Somos una de las pocas provincia que tiene transporte ferroviario urbano. Eso se va a implementar y se va a intensificar. Ya se adquirieron tres duplas y dos triples. Así que, bueno, ir siguiendo en esa línea. Pero a su vez también el tema de la seguridad urbana, sí, empezar a implementar un sistema de seguridad urbana que también fue olvidado. O sea, la tarea para empezar es grande, porque tenemos que partir de muy abajo.
Claro.
Transformar la caja municipal en un banco municipal que nos permita también realizar fideicomisos, que a su vez nos permitan las obras de infraestructura. Bueno, y así un número de actividades, ¿no?
Y te pregunto en esta cuestión.
Nosotros tenemos el Centro Biotecnológico,
sí,
que es un ejemplo a nivel país. Tenemos desarrollado todo lo que es biotecnología, realmente de manera importante. Por implementar todo eso, también parquizado de la ciudad, para que esta ciudad sea un jardín, y a su vez se transforme en la capital cultural. Nosotros tenemos la Bienal de las Esculturas, pero vamos a implementar la Bienal también de Arte Moderno, la estamos empezando, tuvimos una pequeña exposición, el tema de la Bienal de la Música, diferentes tipos de música, para que se transforme también en un centro cultural y comercial. Por eso S.A. el puerto de Barranquera, que es una localidad pegada, digamos, a Resistencia,
sí,
también transformarlo para que eso sea un centro realmente de distribución comercial del Mercosur. Por eso yo digo que yo estoy convencido que acá a 4 años esto va a ser el centro y la capital del Mercosur, que es lo que estaba faltando, ¿no?
Bueno, se ve que tienen bastantes planes y bastantes tareas para estos 4 años que vienen.
Y un líder político que yo que he trabajado al lado de él, realmente por ahí la gente no lo conoce en su verdadera dimensión. Él trabaja las 24 horas.
Eso, hablamos de Domingo Pepo.
¿Cómo? No, estoy hablando de Resistencia.
De Resistencia, ok, de Capitanich hablamos, sí.
Sí, las 24 horas. Y Domingo Pepo también ha formado parte de este equipo, ¿sí?, con esa transformación ya a nivel provincial.
Bueno, ayer lo planteaba, ¿no? Que veía también el proyecto ganar la provincia, ganar la intendencia de Resistencia, y lo veía dentro de un proyecto a nivel nacional que lo tiene a Daniel Scioli como la figura que se mostraba ayer convencido Pepo va a ser elegido presidente de la nación. ¿Cómo ven ustedes? Porque, digamos, al igual que Tucumán, ustedes en Chaco tuvieron la experiencia de ser frente para la victoria contra el candidato que aglutina a toda la oposición. En este caso, Aída Ayala, ¿cómo ven la proyección a nivel nacional para este 25 de octubre?
Muy bien, nosotros en las PASO nacionales se obtuvo el 55%, así que nuestro objetivo es el piso, que el 55% sea el piso. Y realmente este proyecto nacional, y también agradecer al gobierno nacional, porque toda esta transformación que tuvo la provincia del Chaco se debe mucho también al trabajo del gobierno nacional, que por primera vez en la historia miró al norte con una mirada diferente, ¿no? El norte históricamente en la República Argentina ha sido olvidado. Por ejemplo, los subtes
sí
tenían un presupuesto en una época equivalente al presupuesto anual de la provincia del Chaco. Fíjense el subsidio a los subtes,
claro,
la diferencia que había en la mirada centralista y unitaria que se tenía de país. Realmente este gobierno nacional cambió esa mirada y lo que está produciendo realmente una transformación. Nosotros vamos a terminar con 17 acueductos, con el acueducto más importante de Sudamérica. Hicimos 450 kilómetros de ruta, cuando en la historia de la provincia se habían hecho 200 y pico de kilómetros. Fíjense en 8 años cómo se cambió. Y así sucesivamente, 60.000 viviendas cuando en la historia se habían hecho 40.000 en toda la historia de la provincia. Realmente hubo una mirada diferente, hubo un trabajo muy bueno de este gobierno y que Pepo justamente es la síntesis y la continuidad de este proyecto. Por eso que Daniel Scioli sea presidente para nosotros es muy importante, porque es el Frente para la Victoria, es realmente el que mira de manera diferente a todo el país.
Y te hago la última, que tiene que ver más con una cuestión local, en este caso de Tucumán, porque se conoció también en la madrugada que la justicia falló a favor de Mansur de reconocer que las elecciones son válidas en la provincia de Tucumán y que se tiene que proclamar a Mansur como gobernador de la provincia. ¿Cómo ves la situación que se vivió ayer y se sigue viviendo en Tucumán, en relación también a lo que sucedió en Chaco ayer?
A mí me parece muy bien que se vuelva a respetar el voto soberano de la gente, que se anule el fallo anterior. O sea, uno no puede vía judicial ganar unas elecciones o anular unas elecciones. Si hay hechos concretos, bueno, se tendrá que rever esos hechos para que se restituya, digamos, la normalidad. Si tuvimos urnas quemadas, se tendrá que votar de nuevo en ese lugar, pero no judicialmente cambiar o anular una elección. Eso es muy grave, porque se afecta no solamente una elección, sino el sistema republicano. Por eso la Corte, en su
fallo
directiva, en su fallo, siempre apuesta a la no judicialización de las elecciones.
Claro.
A mí me parece muy bien. Siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso hay que siempre tenerlo presente. Y las elecciones son la voz del pueblo. Entonces, la justicia, por supuesto, debe resolver caso por caso, pero no anular una elección. A mí me parece de una gravedad realmente muy importante. Que se vuelva a reconocer ese triunfo dado en la urna, pero me parece lo acertado, ¿no? Para, sobre todo, para proteger, sobre todo, el sistema republicano de gobierno, ¿no?
Javier Oteo, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Desde el Barrio.
No, gracias a usted, y disculpe por ahí porque estoy un poquito cansado, por eso por ahí tardo.
Sí, fue un día, me imagino que fue un día movidito ayer, ¿no? Pero
sí,
por suerte se cargó
todo
bastante rápido y con normalidad con este sistema mixto, ¿no? De la boleta electrónica y el voto tradicional. Te agradecemos mucho por estos minutos.
No, a vos, y realmente agradecerle la oportunidad de transmitir sobre todo cómo es la provincia y la felicidad que tenemos, ¿no?
Muchas gracias. Ahí lo escuchaban, él es Javier Oteo, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de la provincia del Chaco, hablando un poquito de lo que fueron las elecciones del día de ayer, que dieron por ganador al Frente para la Victoria con más del 55% de los votos.